En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Estrena un Skoda Kamiq desde 16.500 euros con 3 años de garantía y entrega inmediata este mes. Oferta limitada a 10 unidades. Si lo quieres, es tuyo. Solo en Skoda Valencia JR Valle, en calle Padre Tomás Montañana 3.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Y lo decimos contentos y felices no por el hecho de que sea viernes, que también, que se abre ya la operación salida del viernes y por tanto, bueno, a disfrutar del fin de semana, sino porque ha sido una madrugada intensa. Hemos hecho un seguimiento de cerca de lo que ocurría en Madrid. Y al fin tenemos resolución pese a otros, pese a algunos, ¿eh? Ahora lo contamos enseguida. El gobierno va a bonificar, y hablamos ya del acuerdo de los departamentos de mercancías de viajeros del Comité Nacional de Transporte por Carretera, bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible y va a dar una ayuda directa al sector de 450 euros. La verdad es que poco se pueden quejar. Estas dos medidas supondrán una inyección de atención de 1.000 millones de euros. Es algo que ya se estaba matizando en torno a las 10 de la noche, aunque ya llegó la información aproximadamente sobre las 2 y media, 3 de la madrugada, hasta los teléfonos móviles de quienes estábamos haciendo ese seguimiento. Apoyo inmediato al sector del transporte de mercancías y viajeros supondrá un ahorro, atención, estimado de unos 700 euros por camión al mes y tendrá una vigencia desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. Los transportistas no van a tener que quejarse porque estas ayudas directas por importe de 450 millones de euros que hemos hecho mención será de 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta, 300 por vehículo ligero, es decir, el taxi, la UTC o ambulancias. Se va a incluir una ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta 8 o 10 años. Además, una ampliación, que esto es importante, del periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO de 6 meses más. Se va a duplicar la dotación presupuestaria en las ayudas al abandono de la profesión de transportista al pasar de 10 a 20 millones de euros en 2022, y así podríamos seguir leyendo el acuerdo que han llegado todas las asociaciones. ¿Y qué ha hecho esto? Bueno, había, ya saben, una manifestación este mismo domingo en Madrid, había un auténtico movimiento, marea en toda España. Y autobuses, taxis, ambulancias, transportistas desconvocan la manifestación del domingo tras ese acuerdo con el gobierno. A pesar de todo, ya saben, existe una plataforma que se sienten ninguneados, que son los que pusieron en marcha al principio, eran cuatro. Les recuerdo que cuatro camiones pueden paralizar el país, ¿eh? Porque son lo suficientemente grandes para cruzarse en la A3, en las vías principales y liarla. Efectivamente, después se sumaron muchos más transportistas a este paro. Está clarísimo. Pero que ahora ya se ha llegado a un acuerdo. Un acuerdo además que es muy beneficioso. A pesar de todo, la ministra, la plataforma en defensa del transporte, que, como digo, convocó estas movilizaciones, había anunciado su rechazo a desconvocar los paros y ha exigido al gobierno que negocie con ellos directamente. Pues nada, lo va a hacer. Raquel Sánchez creo que, bueno, lo va a hacer. Al fin y al cabo, es política, es la ministra y ha decidido finalmente ceder a esta exigencia y esta misma tarde a las 5 se va a reunir con los representantes de esta plataforma convocante para los paros, lo que cual quiere decir que casi con toda seguridad llegarán a un acuerdo y total tranquilidad para todos y empiece a abastecerse ya y no sigan muriendo animales, que ante una convocatoria de huelga absolutamente ilegal pues pasaba esto, ¿no? Por un lado, fallecimiento de animales, cerdos que se comían entre ellos mismos, o sea, un auténtico caos lo que ha pasado. A pesar de todo, ahora vas y lo votas, Vox celebra que los transportistas mantengan el paro y califica de migajas el acuerdo con el gobierno. Si hubiese estado Vox gobernando, seguramente muchos de los transportistas que han pinchado ruedas, que han actuado de forma presuntamente delictiva, seguramente estaría en estos momentos pues bajo una orden judicial. Pero hay otro gobierno, han tenido esa suerte, hay otro gobierno. La realidad es esta y bueno, y lo celebramos. David Diego, hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
Bueno, ya ves, tranquilidad, ¿eh? Por lo menos.
Bueno, yo te traigo una noticia buena que todos conocíamos ya, que es la de la gigafactoría de Sagunto.
Sí.
Pero el propio responsable del grupo Volkswagen, Herbert Diess, en su tuit personal, oye, pues agradece el apoyo por parte del gobierno.
Sí.
Habla de que van a invertir, bueno, una cantidad impresionante. A mí, ahí me pierdo, 7.000 millones, Vicente.
Sí.
Y su inversión, y deja muy claro, fíjate que un CEO de una compañía dice, nuestra inversión sería más grande que la de Tesla en Berlín. O sea, 7.000 millones, 3.000 puestos de trabajo, esto es buenísimo para la comunidad valenciana.
Bueno, buenas noticias, comenzamos. Bueno, tan buenas como que, fíjate, de Diego, el Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria firmarán un convenio que va a permitir la instalación de un árbol solar para la recarga de pequeños vehículos eléctricos. O sea, vamos, de bicis, de patinetes, no de coches, ¿eh? Pero todo llegará.
No, y coches pequeños
todo
también.
Llegará, ¿eh? Bicicletas, patinetes, otros dispositivos como, por ejemplo, teléfonos, ordenadores, portátiles. Es una auténtica maravilla ver estos árboles, ¿eh? Árboles solares, ¿eh? Bonito, bonito.
Mira, te voy a dar una cifra para que te gustará. ¿Mm? Ese coche. Ese árbol,
sí,
con un Citroën a mí abajo, aprende por entrenamiento, cargado en 2-3 horas.
Bueno, vamos a ver, en principio no está para eso. Vamos a hablar con el concejal de Emergencia Climática y Transición Energética del Ayuntamiento de Valencia, Alejandro Ramón. Don Alejandro, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros, Alejandro. Oye, nada, en principio es una gran idea esto, ¿no? De ver árboles que también pues hacen casi lo mismo que el árbol natural, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, estos árboles están en algunos puntos de Europa, en algunas grandes ciudades y tal, pero en Valencia y en España pues no están tan vistos.
Sí.
Y va a ser una iniciativa que va a ser votada en presupuestos participativos, pues propios veïns y veïnes, que va a ser una de las más votadas en los presupuestos participativos, creo que recordar, del año 2020, así, de la ciudad de Valencia.
Sí.
Y bueno, esperem que sigui una realitat en els pròxims mesos, a veure si després d'estiu ja poden estar instal·lats ja a disposició del veïnat per a, com tu dius, pues, recarregar patinets, bicicletes, smartphones i el que faci falta.
¿Cómo va a ser el árbol? En la base de ese árbol donde va a haber, supongo que placas solares, en la base vamos a poder recargar nuestras bicis, nuestros patinetes e incluso los ordenadores o teléfonos. Oye, bien esto por la calle, ¿no? ¿O qué?
Al segon cosa que sigue l'Hydri, que puedes connectar en un cable,
sí,
ahí se abre solar, pues se podrá recarregar. Y de alguna manera sustituir les fulles de l'arbre per grans plaques solars. Però són com les branques, són lo que substitui, bueno, lo que apoya la placa solar. Y bueno, es un símil, ¿no? No es exactamente, sí, como un arbre, pero sí que se le asembla, ¿no? Sí que té un paregut y sí, buenísima porque están inspirados en eso, en els arbres. Y el que volem es que la energía renovable estiga todo de carrer y que la gente la puga veure y contemplar cómo funciona. Porque moltes voltes es pasa de que instalem, yo que sé, 100, 200, 300, 400 plaques solars dalt d'un edifici, però se queden invisibles. ¿Por qué? Porque tú vas per baix del carrer y claro, no veus la teulada y no es la ciutadania a voltes no és conscient de la quantitat d'energia renovable que estem instal·lant i de l'aposta decidida que s'està fent per la descarbonització. Entonces és un projecte singular, un projecte demostratiu i per a que d'alguna manera la energia renovable estiga pues eso, a peu de carrer.
Sí, concejal, una pregunta, porque yo soy el que siempre voy buscando un enchufe donde poner mi móvil.
Sí, eso lo puedo
y a
garantizar.
Veces no tengo el cable. Yo mi duda, igual no lo sabe, pero ¿sabes si han puesto puntos inalámbricos de estos que apoyas el móvil y se te carga?
Pues creo que este es con cable.
Entonces me quedo sin carga.
Yo creo que en este tienes que portar el cable damunt, si no es malo.
Bueno, es una. Me decías después del verano es cuando se van a poner en marcha estos árboles. ¿Cuántos van en concreto por la ciudad?
Pues mira, tenemos cuatro. O sea, sí. Tenemos presupuesto para instalar cuatro árboles solares. Uno va en la Marina, ahí vais de les Senyeres, chuta al final del paseo.
Sí.
Otro va en el Parc Nou de Malilla. El tercer está dins de lo que es el antic llit del riu Túria, en el jardí de Túria, a la altura más o menos del Pont de les Flors, y el quart encara no te'l puc assegurar perquè estem encara buscant aquesta ubicació ideal para ficar este quart abre, però que, bueno, esperem que estiguin distribuïts al voltant de la ciutat dels quatre i això, que estiguin per tots els barris.
El quarto cerquita d'aquí, de
Jorge, sí, sí, que por
lo, favor. Lo usamos y así lo podemos utilizar también la gente de por aquí. Oye, bromas aparte, habéis llegado a un acuerdo también, una firma de un convenio con la autoridad portuaria. ¿Va a haber más árboles en ese sentido o hablamos de lo mismo, exactamente lo mismo?
Sí, bueno, el tema és que ja anunciaren la instal·lació d'aquests arbres que es volien ficar per València, però precisament aquests que estan en la Marina feia falta de, pues, el permís, l'autorització de l'autoritat portuària, perquè està en zona d'influència del port, no? I llavors tenien que subscriure este conveni de col·laboració per a poder instal·lar l'arbre. I com és una cosa que hem portat avui a la Junta de Govern local, pues, d'alguna manera anunciar i celebrar pues, este acord per a avançar conjuntament en la transició energètica, que tenim altres acords, com per exemple la instal·lació d'energia ondimotriu, en el espigó i tal, però bueno, este és un home que se suma a la descarbonització conjunta que volem fer de la ciutat.
Oye, i si no vais con mòbil, portàtil, bicicleta, ¿sabéis que el árbol fotovoltaico también da sombra? Que eso en julio, agosto, hay meses, incluso ahora... Y si lloviese, podrías estar abajo, ¿no? Ahí, cubriéndote.
Me preguntan, la inversión son 350.000 euros, ¿no? La inversión o el presupuesto total. ¿Es así?
¿Eh? Sí, porque es que es un presupuesto, es un proyecto en el que van cuatro arbres solars y después también ya un otro proyecto singular, que son el Samboris sostenible. Sí. Es un xou de Sambori, ¿no? La rayuela en castellano.
Sí.
Pero en la singularidad de que ese Samboris y los cuadras que hay en el piso, cada vuelta que un chiquete o una chiqueta vaya ahí sobre estos cuadras, se encenen amb llum y se encenen gracias a la presión que exercís el peu, ¿no?
Ahí va.
O sea, es un sistema autónomo, o sea, simplemente la energía de chafar ya se encende el Sambori, ¿no? El choc.
Sí, sí.
Entonces también es un sistema de alguna manera de ejemplificar de manera autónoma se puede producir energía sin necesidad de utilizar combustibles fósiles, por ejemplo, para actuar. O sea, son simplemente ideas y todo eso volem que esté asociado también a les oficines de l'energia. D'alguna manera, el que volem és que en estos xocs n'hi hagi un cartell, un QR, que diga algo així com estos xocs o estos arbres són sostenibles, no emitixen CO2. Si tu també te vols sumar a la descarbonització de la ciutat, acudix a l'oficina d'energia més propera i t'ensenyarem com instal·lar plaques solars, com reduir la teva factura de la llum. Volem que siguin com un poquet també el ganxo, no? Perquè la gent li pique la curiositat i que xisca, no? Que s'informe de que tenim aquesta oficina d'energia que serveix per a instal·lar plaques solars, per a subvencions d'eficiència energètica, per a baixar la factura de la llum, etc.
Concejal, en algunes ciutats d'Europa, ese tipo de baldosas cinéticas que generan electricidad se han colocado en los puntos clave donde está comprobado que el tráfico de personas es altísimo de forma constante, en zonas céntricas donde saben que el volumen justifica la inversión. ¿Veremos ese tipo de baldosa cinética que genera electricidad en algún otro punto clave de la ciudad de Valencia?
Bueno, yo lo primero ves que estás informado, ¿eh?
Sí, sí.
¿Sabes de qué va el tema? Sí, pues mira, tú me estás mirando y la verdad es que es una cosa que tenim en la cartera per a un futur, però a dia d'avui encara és una tecnologia que pensem que se té que desenvolupar. O sea, podríem dir que esta energia cinètica de la pisada, ¿no? A lo millor està com l'energia solar, a lo millor fa 30 o 40 anys. Que sí, que això arribarà a un punt en què serà molt més barat i molt més eficient, però tal volta encara li falta un poc de desenvolupament i d'inversió. Però que no, nosaltres anem a ficar el Sambori en este sentit, però que és més com a projecte singular i per a cridar l'atenció que com a generació d'energia. Vull dir, ho veurem, però a curt termini encara està un poquet verd l'assumpte.
Bueno, cuando veamos después del verano esas ramas, unas hojas un poco extrañas, dices, ¿este qué tipo de árbol es?
Oye, esto es muy rígido, no se mueve con el viento.
Que nadie lo pode, ni nada similar, ¿eh? No, que, al contrario.
Estos son perennes, son de hoja perenne.
Exacto. Concejal, enhorabuena por la iniciativa, gracias por estar con nosotros. Y nada, estamos ya a la espera de poderlo usar. Y ese que falta, pues si puede ser por aquí cerquita, mejor.
Me lo apunto. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Gracias, concejal. concejal. Hasta luego. Concejal del Ayuntamiento de Valencia, concejal de Emergencia Climática y Transición Energética, Alejandro Ramón, con nosotros en Luz de Cruce. Convenio entre el Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria. 4 árboles, 3 pavimentos inteligentes. Bueno, algo que es el futuro, que ahora nos parece algo extraño, ¿eh? De Diego, verlos, ¿eh? Pero en el futuro va a ser lo normal, ¿no? Vamos a verlo como algo normal.
Sí, Bueno, Valencia, por insolación, por capacidad solar, tiene unas condiciones únicas. Yo creo que esto es una muy buena iniciativa, Vicente, y sobre todo que la gente sepa que se puede hacer.
Las 3 y 20 estamos en Luz de Cruce. En un ratito hablaremos, atención, con Fernando Córdoba, nuestro hombre del clásico. Estará con nosotros Jordi Linares. ¿Quién es Jordi Linares? Pues nos va a hablar de el evento, de un evento que va a llevarse a cabo en Alicante, la segunda vuelta en Vespa para los enfermos de encefalomielitis miálgica. Hablaremos con él enseguida y también tenemos la oportunidad de cambiar impresiones. Nos vamos a ir, atención de Diego, hemos luteado, hemos buscado con Luteator una autoescuela y nos ha llevado, atención, a Caldas de Rey y a Villa García de Arousa. Es la autoescuela Umia y vamos a hablar, atención, del medio ambiente también, un poquillo, la apuesta de las autoescuelas por el medio ambiente. Estamos en Luz de Cruce y, atención, nos vamos ya. Es el momento de cambiar impresiones sobre lo que acontecía. Es la noticia, sin duda alguna, del día, y es que el gobierno al final ha llegado a un acuerdo con todas las asociaciones representativas, las que legalmente están representadas, las que no estaban representadas es porque legalmente no han podido ser, que se presenten, y si se votan, pues estarán también incluidas, pero en principio en ese Comité Nacional de Transporte por Carretera están las que son, y no puede haber más. A pesar de todo, la propia ministra ha dicho que sí, que con la plataforma se reúne esta tarde, a partir de las 5. El gobierno, como digo, va a bonificar a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible y dará una ayuda directa al sector de 450 millones de euros. Son dos medidas que supondrán, atención, una inyección de más de 1.000 millones de euros. Si lo cumple el gobierno, pues una buena medida, no solo esta, sino otras muchas, que enseguida vamos a contar aquí en Luz de Cruce. De la radio, faltaría más, de COPE y también a través de los dispositivos móviles.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico, en Ford Edad Mediterráneo, por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Mediterráneo.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Nemetízate con el diseño. La aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que Continúa, enseguida estaremos con Juanjo Gil, que es hombre de Fenadismer. Enseguida hablaremos con él. Ahora nos vamos a una autoescuela que hemos luteado y hemos encontrado a través de Luteator, a través de AEOL. Recordamos en qué consiste este acuerdo del gobierno con las asociaciones que se han reunido. Muchas de ellas, o la mayoría, no han sido convocantes. Sí, algunas de ellas se unieron a la convocatoria, pero en principio no fueron los convocantes. Los convocantes fueron pocos transportistas que la liaron al principio y después se fueron sumando, porque es cierto que el gobierno los estaba ninguneando, pero estaba ninguneando ya no solo, no estaba viendo el problema, y lo decíamos en su momento. El presidente Pedro Sánchez no vio el problema en principio, y poco a poco se fueron sumando a esos cuatro, se fueron sumando otros transportistas. Pero la realidad es que empezaron cuatro. Si en ese momento se hubiesen dado cuenta de que no era un problema de hace 10 días, es que ya llevamos bastante tiempo con ese problema, si se lo hubiesen dado cuenta, pues no hubiesen tenido que llegar a esa situación, en algunos casos de, ya saben, de prácticamente tener despoblados algunos comercios, como ha ocurrido, fallecimiento de animales porque no les ha llegado comida y otras muchas circunstancias que consideramos graves. Y a pesar de todo también, y hay que sumar también a ello, el hecho de que los llamados piquetes informativos, esto de informativos es... No, lo de las caras sonrientes, ¿no? Piquetes informativos, jiji, pues esto es lo mismo,
¿no?
De
piquetes informativos, que si no haces lo... Te informo que te sí. Voy a dar, ¿no?
Sí, sí, algo parecido. Hombre, podríamos poner alguno, de hecho lo pusimos ayer, si quieren, ponemos a esos piquetes informativos algún audio que les va a sorprender. Pero bueno, vamos a dejar este asunto, vamos con cosas chulas, con cosas bonitas... Y vamos a entrar en materia, otro tipo de materia relacionada. Ahora hablamos de los clásicos y ahora nos vamos hasta la autoescuela Umia. Nos vamos a hablar con Beatriz García. Vamos a lutear, hemos luteado. Beatriz, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien.
Bueno, oye, Beatriz, bienvenida. Hemos luteado. Hemos, a través de Luteator, hemos buscado, por tanto, a través de esta aplicación Luteator de AEOL, y nos hemos encontrado con Autoescuela Umia. ¿Cómo le llamamos? ¿Umia? Sí. Es Umia, con el acento en la U, ¿no? En la U. Umia, sería más o menos, ¿eh?
Umia, sí.
Vale. Pues la Autoescuela Umia está, atención, en Caldas de Reis y en Vilagarcía de Arousa. Allí hemos encontrado la Autoescuela Umia. Y, oye, nos llama la atención, Beatriz, que cuando entramos en la web vuestra, vemos Autoescuela Umia. ¿Sí? Apostamos por el medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es vuestro aval?
Pues hace unos cuantos años que estamos utilizando vehículos híbridos para las clases prácticas de turismo.
Sí.
Y los nuestros tienen gasolina GLP, gas licuado de petróleo. Uh-huh. O sea, de hecho, el coche enciende a gasolina y automáticamente ya cambia a gas. Y la mayoría de las prácticas, casi completamente, se hacen con GLP. Uh-huh. Y luego ya, si se agota lo que sea, vuelve a pasar a gasolina. De hecho, ahora mismo todos los que tenemos dando clases prácticas son híbridos.
Son vehículos híbridos, de Diego, ¿has visto? Uh-huh. Vehículos de los que a ti te gustan, David, ¿eh? Vehículos híbridos.
Gasolina
que
GLP.
Que son los que tienen en estos momentos la autoescuela Umia. Se dice las primeras autoescuelas, ¿no? Que apostaron por este tipo de tecnología, ¿o qué?
Sí, de hecho, bueno, aquí en la provincia de Pontevedra, nosotros y los compañeros, lo que pasa que de aquella no había ni surtidores, no había donde poder echar el GLP.
Sí.
Lo que pasa que nosotros tenemos unas instalaciones en las que, bueno, llegamos a un acuerdo con Repsol, ellos nos montaron allí un depósito. Uh-huh. Y ellos llevaban el mantenimiento y los depósitos, y nosotros le comprábamos a ellos y nos surtíamos ahí hasta que pusieron algún surtidor.
Sí.
O sea, ahora ya hay algunos, no muchos. Uh-huh. Pero bueno, ya hay algunos.
Bueno, el ser una autoescuela verde y comprometida con el medio ambiente quiere decir que, bueno, apostáis también porque los chavales también se comprometan con el medio ambiente. Y es la realidad.
Claro,
el futuro va a ser así.
Funciona, sí. Y todo, ¿sabes?
Claro. O sea, que ya no solo y únicamente enseñáis a los chavales a las normas de tráfico, sino de decir, cuidado, que también que llevar el coche también implica muchas circunstancias que tenemos que enseñaros aquí. Y es así.
Uh-huh. Sí, por supuesto, claro. Le explicas cómo funciona el dispositivo. También, bueno, que ahorras, que contaminas menos y eso. Ellos ya ven cómo funciona, que es muy sencillo.
Sí.
Y no se nota diferencia a la hora de lo que es la conducción.
Uh-huh. Oye, sois también una autoescuela centro autorizado de recuperación de puntos.
Sí, eso en Caldas solo, Caldas de Reis.
Ah,
y... desde el 2018.
Desde 2018. ¿Ha cambiado un poquito esto de la recuperación de puntos con el nuevo, con la nueva ley o qué?
Sí,
o sí,
van haciendo actualizaciones, va a haber modificaciones, porque lo de los puntos sí que es cierto, ya lleva muchos años como un poquito estancado, con pocas variaciones.
Sí.
Y en este último cambio que pusieron el lunes, por ejemplo, pues sí que hay cambios. Alguno beneficia un poco, porque le pasa, cuando eran faltas muy graves tenían que esperar 3 años para recurrir los puntos, y ahora ya son 2 años solo, entonces ahí pues beneficia un poco. Y luego sí que es cierto que hay alguna sanción que se incrementa.
Ya.
Porque lo del móvil sí que pasa a ser 6 puntos, ¿vale? Sujetar el móvil con la mano, lo del cinturón pasa de 3 a 4, arrojar objetos a la vía que provoca incendios pasa a 6, adelantar sin dejar la distancia con los ciclistas pasa a 6, pero bueno, es que es un poco necesario a veces porque... las cifras a final de año le dan la razón a la DGT, entonces es una forma de intentar rebajar cifras.
Va a haber más gente entonces que vaya a recuperar esos con esos cursos, recuperación total o parcial de los puntos. Se supone que irán más personas, ¿no? Porque si hay mayor número de puntos a perder, a retraer, pues...
O no, porque cuando... depende, porque la gente cuando empezó lo de los puntos, por ejemplo, sí que había bastante gente, ¿sabes? Pero luego ya la gente como que se concienció un poco y se controlaban más, eran como intentar respetar, lo intentan, ¿sabes? Entonces, como ahora, por ejemplo, saben que acaba de cambiar la normativa, hay publicidad en los periódicos, los paneles luminosos de la autopista y tal, yo creo que la gente se va a intentar controlar un poco más. Claro que llegará un momento que ya, bueno... Si vuelven a lo de antes, probablemente sí.
Bueno, pues sois centro autorizado también de puntos, todo lo relacionado con el, por supuesto, con el medio ambiente, y atención porque los test de quién son, de dónde y cuándo quieras.
Los test son de AEOL. Si nosotros trabajamos con AEOL, todo lo que es temario de coche, de moto, de CAP también, que damos para profesionales.
También, muy bien.
Sí. O sea, y nada, a mí apoyo un poco la huelga del sector, son clientes míos y yo los veo en el CAP y los pobres, la verdad, es que lo están pasando mal.
Bueno, ya sabes que han llegado a un acuerdo, ¿eh? O sea, que ya están...
A ver, aquí en Galicia también se está secundando mucho porque están hay bastantes autónomos, empresas pequeñas, hay un poco de todo, pero... pasan mal, la verdad.
Va a volver a la normalidad, ya vas a estar tranquila, supongo, a partir de ya, de esta tarde. Lo que pasa que es cierto que, bueno, tardaremos unos días en recuperar la normalidad, ¿eh? Pero volverá sin duda alguna la semana próxima.
Sí, pero es que, bueno, se necesitaban cambios, lo que pasa que estos son temporales.
Sí.
Eso yo creo que también va a ser un problema.
Bueno, algunos no son tan temporales, ¿eh? O sea que va a haber alguna que otra solución, creo que es muy importante para el mundo del transporte. Este es un espacio... Como sabes que también nos dedicamos mucho y de cerca al mundo de transporte. De hecho, en un instante vamos a estar justamente con una persona que ha estado en la reunión hasta esta madrugada y nos va a contar de forma pormenorizada lo que ha ocurrido en esa reunión, que al fin y al cabo pues se ha traducido en una respuesta afirmativa, yo creo que positiva, porque todos, absolutamente todos los sectores, ya no solo el transporte, sino otros muchos sectores, el taxi...
¿sabes? Lo tenían un poco abandonado, ¿eh?
Así es. Bueno, pues entonces, nada, sencillo y fácil. Ponemos todas las facilidades para aprobar tu carnet. Hombre, ya tenéis a EOL ahí detrás, pues, hombre, es una facilidad más, ¿no? Bueno, pues nada, te agradecemos mucho a Beatriz García, que haya estado aquí en los micrófonos de COPE, ¿eh? Estás en Caldas de Reis, está en Vila García de Orousa, que son dos lugares, para mí, son casi el Edén, ¿eh? Es un sitio que me encanta, ¿eh? O sea que vives en un sitio de los que...
Somos privilegiados, aunque no lo sepamos.
Sin duda alguna. Así que nada, enhorabuena por donde estás y, por supuesto, enhorabuena por todo lo que lleváis a cabo ahí en pro de la seguridad vial. ¿De acuerdo, Beatriz?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias. Beatriz García es gerente de Autoescuela Umia. Bueno, Diego, ¿has visto? ¿Has visto que estamos ahora en nada de cambiar impresiones con Fenadismer, con una de las asociaciones que ha estado presente esta madrugada en esos acuerdos que al final se han llevado a cabo con el gobierno. Vamos a ver si hay suerte y nos coge ya el teléfono.
Vicente, ¿sí? por recapitular, porque muchos de los oyentes están despistados, yo también un poco, ¿eh?
Sí.
¿En
sí.
qué punto nos encontramos?
Pues ahora lo contamos, si te parece.
¿Después de la publicidad?
Después de la publicidad nos lo cuenta ya, porque lo repito en varias ocasiones, pero para no ser reiterativo ya cinco o seis veces más, nos lo cuenta enseguida Juan Gil de Fenadismer. Pero ya saben, hemos encontrado la autoescuela idónea, ¿cómo? ¡Luteando!
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
¿Quieres ahorrarte el 21% en todo el mobiliario? Ven este viernes y sábado a los Red Days de Muebles La Fábrica. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha los Red Days de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21%. Avenida del Cid 2, sin ir más lejos. La mejor tienda de muebles y decoración de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Me preguntabas, David, que cómo estaba la última hora. Pues vamos a conocerla, sí. Vamos a conocerla ya de cerca, porque es verdad que ya hemos hablado de todo lo que el gobierno va a llevar a cabo y que ha pactado esta madrugada con las diferentes asociaciones. Una de ellas, Fenadismer. Con nosotros, Juanjo Gil. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. Y supongo que no habrás tenido nada que hacer estos últimos minutos, ¿no?
Sobre todo, dormir es lo que no he hecho, lamentablemente.
¿Todavía no has echado ni una cabezadita, Juanjo?
Pues muy pequeñita, pero no me ha dado tiempo a mucho. Además, claro, cuando uno pues tiene esta tensión de lo que es una negociación y pues lógicamente no duerme con la misma relajación que en un día normal. Pero bueno, ya mañana es sábado y esperemos volver a la normalidad.
Bueno,
así que
bueno, y
era importante llegar a una
la normalidad para ti y también para todo el resto del mundo, que ¿cómo lo ves? ¿Está?
Hay una plataforma que sigue considerando que no le son suficientes los acuerdos, lógicamente, bueno, por pedir se puede pedir hasta el infinito,
claro,
esto está claro, pero también hay que tener en cuenta cuáles son los límites presupuestarios del Estado, sobre todo en esta situación económica, que además del transporte por carretera hay otros muchos sectores económicos que también están afectados, esto no lo olvidemos. Sí. El que ha hecho más ruido en estas dos últimas semanas es el transporte, pero hay muchos sectores profesionales e incluso ciudadanos particulares que están afectados por este encarecimiento de los costes energéticos y lógicamente pues el gobierno tiene que atender a todos los sectores y la caja pues tiene el límite que
claro.
Así que por supuesto que como es decir, como aspiración, pues todos queremos más, pero o sea, hay que saber hasta dónde se puede.
Bueno, lo que pasa es que hay algunos que tienen orgullito, ¿no? El orgullito ese de que la ministra no me ha convocado.
Parece que algunos tienen más interés en la foto que realmente en las reivindicaciones. Para nosotros lo importante no es la foto, sino el transmitir un mensaje a los transportistas de que van a recibir ayudas coyunturales, que es de lo que se trataba, y sobre todo algo importante, que quizá no está poniendo de relieve en el acuerdo, y es que se recoge el compromiso del gobierno, que para nosotros es una reivindicación que llevamos planteando ya los últimos años, de establecer una ley similar a la que tienen los agricultores de la ley de cadena alimentaria, aquella que lo que impide es que los transportistas trabajen por debajo de costes, que es al final y en definitiva la queja de la mayoría de los transportistas que están ahora mismo manifestándose en la calle.
Bueno, que sepas que Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, sí ha cedido finalmente a la plataforma y va a reunirse a las 5, ¿eh? Se va a reunir con representantes de esta plataforma.
A nosotros nos parece perfecto, es decir, el gobierno tiene que escuchar a todos los ciudadanos.
Sí.
Lógicamente luego tiene que gobernar o legislar conforme al interés general, pero a nosotros nos parece adecuado que reciba al presidente de la plataforma como cualquier otro organización o colectivo que se manifieste. Lógicamente lo que no tenía sentido es que participara en las negociaciones de un órgano del que él pues, o esta asociación no ha querido participar, porque la puerta no se la ha cerrado a nadie. Cada 4 años todas las asociaciones acreditamos nuestra representatividad y formamos parte de esta pequeña cámara. Es como si un partido político no se quiere presentar a las elecciones y luego quiere participar en el Congreso para debatir las leyes. Lógicamente no tiene sentido. Pues esto es exactamente igual.
Es como si ahora David y yo, David y Diego y yo, formáramos un partido político y queremos además estar y votar allí. Y dar
No, no, al final, crear el partido político es adecuado, pero te tienes que presentar a las elecciones.
Claro, y que te elijan.
Que te voten los ciudadanos y a partir de, por supuesto, pues tienes todo el derecho y la legitimidad para ello, pero no, lógicamente si no lo has hecho, ¿no?
Ya, y a la hora de liarla, cualquiera la puede liar. David y yo, sin estar habiendo formado un partido político que no está, la puedo liar si quiero también.
Pero perdona, Vicente, ¿qué carácter legal? O bien, definamos plataforma. ¿Tiene algún carácter legal?
Bueno, no sé, yo no sé si esta pregunta para Juanjo. Responde si quieres.
No, pero lo puedo contestar. Es una asociación constituida. De hecho, en el 2008 esta asociación ya existía. Ha estado 14 años desaparecida, también eso es cierto. Sí. Que lo hemos echado de menos. Nosotros en el 2008, el paro del transporte, el 2008 lo hicimos conjuntamente con la plataforma. Teníamos estrategias diferentes, pero lo hicimos conjuntamente. Lamentablemente, durante estos 14 años, pues ha estado desaparecida. Nosotros nos hubiera gustado que en estos 14 años nos hubiera acompañado en muchas de las reivindicaciones que hemos venido planteando. Y bueno, pues ahora, en este ámbito que hay de tensión y de necesidad por parte de muchos transportistas, pues ha calado su mensaje y ha hecho el efecto que todos estamos viendo.
Cualquiera no. Cuando alguien te es, en cierta manera, populista y te está diciendo que te va a solucionar los problemas, pues al final caes en la trampa. Pero la realidad es bien diferente.
Vicente, las reivindicaciones que plantean muchas son reivindicaciones que planteamos sobre estas asociaciones. Muchas ya están aprobadas, en el decreto ley de diciembre están aprobadas. Por ejemplo, ahora pide la prohibición de carga y descarga, eso ya está recogido en un decreto ley.
Pero vamos a ver, ese decreto ley que todos conocemos, y yo que no soy transportista lo conozco, ellos no lo conocen. Es que no me parece incomprensible que estén pidiendo cosas que ya están acordadas.
Yo ahí no quiero, yo respeto
las posiciones
de cada uno y bueno, cada uno tiene que ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de crítica ni insulto hacia esta organización. Yo sé que
no insulto a ninguno, pero crítica alguna que otra, sí.
Hombre, criticar mientras sea de forma educada y sin hacer... ¿Cómo era, Vicente, lo que me habías definido? ¿Consejos que te daban los piquetes?
Sí, estos piquetes informativos. Bueno, en cualquier caso, Juanjo, la realidad, vamos con lo bonito y lo positivo. Es que ya ha acabado todo, salvo que esta tarde haya algún problema con la ministra por parte de esta plataforma. La realidad es que la mayoría del sector, ya no solo del sector de transporte, de todos, absolutamente todos los sectores, han dicho que sí, que ya han cedido y adelante con lo convenido, con autobuses, con taxis, con ambulancias, es decir, con todo.
Efectivamente, porque esta medida, estos acuerdos, hemos hecho el esfuerzo y así se ha conseguido de no dejar a ningún tipo de categoría profesional del transporte fuera. Nuestra preocupación inicial es que solamente se tuviera en cuenta los vehículos pesados, que sí es cierto que es el segmento más importante de transporte, pero los transportistas ligeros, los que llevan furgonetas o camiones ligeros, lógicamente también están afectados, no en igual proporción, pero también están afectados por la subida de los carburantes. Aquí, afortunadamente, aparte de taxis, autobuses, etcétera, aquí en estos acuerdos se recogen ayudas exactamente igual para todos, en proporción, lógicamente, al tipo de vehículo que tienen o al consumo, pero hay ayudas directas, tengas una furgoneta o tengas un camión o un taxi o una VTC o incluso una ambulancia o un autobús. Hay una bonificación de 20 céntimos el litro para toda categoría de vehículos, con independencia del tamaño. Por tanto, podemos decir que no hemos dejado fuera ningún sector profesional del transporte en este acuerdo.
Bueno, y aparte, se va a incluir una ampliación del plazo de vencimiento de los créditos avalados ICO de 8 a 10 años, la ampliación del periodo de carencia, que esto es importante, 6 meses más. Caramba.
Se duplica el presupuesto de ayudas para los transportistas de mayor edad que se quieran jubilar. Quiero decir que hay medidas, por supuesto se puede pedir más, y por la carta de los Reyes Magos la podemos hacer todos,
claro.
Esto es fácil, ¿no? Pero bueno, que entendemos que es un... Empezábamos, si recordáis, el lunes, nosotros manifestamos nuestra insuficiencia, sobre todo por lo inconcreto de las medidas, con una partida de 500 millones de euros y hemos acabado con 1.200 millones de euros. Por tanto, pues hoy estamos satisfechos de haber podido arrancar entre comillas, de arrancar este compromiso del gobierno. No tanto por el importe global, que esto, bueno, pues quizá de cara a los medios, pues sí tiene mucha relevancia,
sí,
pero sobre todo por la individualización, es decir, lo que le va a llegar al bolsillo de cada transportista, que esto para nosotros era lo que era necesario concretar, y así se hizo.
Juanjo, esta tarde a las 5, esa reunión de la plataforma con Raquel Sánchez, con la ministra de Transportes, ¿va a llevar a buen puerto, nunca mejor dicho? ¿O qué? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu sentir?
Lógicamente nosotros no vamos a estar en esa reunión, lógicamente, ya. Pero bueno, supongo que la ministra lo que hará es exponerle al representante de esta organización,
sí,
pues los logros que ya se consiguieron en diciembre con estas medidas, más
sí,
todos los que se han recogido en estos acuerdos de ahora, más de ayer, del día de ayer, vamos, de esta mañana, porque
ya
ha sido de madrugada.
Y sobre todo hay una cosa importante, que es donde creo que llegarán al acuerdo, que el orgullito de la plataforma ya no lo tendrán, ya dirán, bueno, ya por lo menos esto lo hemos zanjado.
La foto ya la tendrán, que era una cosa que buscaban, y bueno, pues esto ya lo conseguirán.
Supongo que sí. Bueno, Juanjo, ¿algo más que añadir? Y ya te dejamos que pegues otra cabezadita.
No, vamos a esperar, porque hay algunas cuestiones,
sí,
aunque en líneas generales el acuerdo lo tenemos claro, pero bueno, sí, hay aspectos que todavía falta por detallar, que
sí,
esto ha recogido en el decreto ley que se aprobará el martes,
uh-huh,
que se publicará el día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, para que
sí,
ya entre en vigor, sobre todo lo que se refiere a los 20 céntimos,
uh-huh,
porque hay que tener en cuenta que lo que se refiere al transporte profesional,
sí,
la mayoría de las petroleras ya no aplica como precio de referencia al que figura en el poste,
uh-huh,
sino que, digamos, tenemos un precio de referencia profesional. Entonces, ahí ya le advertimos al gobierno que hay que tener en cuenta esta peculiaridad. Nosotros no nos regimos, cuando nosotros vamos a pagar, nosotros los transportistas, yo no
sí,
soy transportista, aprovecho para decirlo,
sí,
les represento, pero yo no soy transportista,
uh-huh,
digo, no pagamos al gasolinero que está allí, o sea, el gasolinero
sí,
no, es decir, nosotros tenemos la tarjeta que va directamente a la petrolera, y la petrolera que nos carga el precio,
sí,
conforme a unos descuentos que ya tenemos pactados y un precio de referencia que no tiene nada que ver con el desposte. Por tanto, pues esta cuestión sí que hay que contemplar en el decreto, pero vamos, en principio, en líneas generales, el decreto va a seguir los términos de lo que acordamos ayer.
Una pregunta más y la pregunta del millón. ¿Vuelve a la normalidad ya desde hoy el mundo del transporte o todavía va a haber algún que otro problemilla con esos piquetes informativos?
Suponemos que esto, lógicamente, pues cuando ya la mayoría del sector ha decidido que el acuerdo le resulta positivo, pues se notará. Se va a notar especialmente a partir del domingo, teniendo en cuenta que mañana es fiesta y, por tanto, pues no hay entrega de mercancía ni recogida de mercancía, pues
sí,
en la práctica se empezará a notar el domingo, que es cuando la mayoría de los transportes, todos los nacionales y los internacionales, cargan la mercancía, es cuando ya se notará realmente un mayor movimiento de vehículos. Hoy, mañana, prácticamente, pues ya no tiene, va a pesar los transportes locales, pero en principio
sí,
no, aunque sí ya se está notando, lógicamente, en las carreteras, pero sí, al ser mañana un día inhábil, pues no tendrá tanto impacto como sobre todo a partir del domingo.
Pues nos tranquilizan esas palabras, Juanjo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y menos mal. Oye, ahora ya la cabezadita o algo más, que creo que te lo mereces.
Tengo esta tarde asamblea informativa con mi gente para explicar
sí,
los detalles del acuerdo, así que
sí,
ya la cabeza la dejaremos para la noche. La cabeza.
Bueno,
aguantaremos un poco más.
Feliz fin de semana. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Gracias. Juanjo Gil, desde Fenadismer. La información puntual del mundo del transporte que, bueno, nos trae buenas noticias, menos mal. Yo creo que esta tarde, cuando ya ese orgullo pues ya sea absolutamente ya satisfecho por parte de la ministra hacia la plataforma, pues bueno, ya está, se resolverá el problema. Llegará la foto y se acabó. Ojalá.
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 Vicente, ¿cuánto queda de programa? No os prometes de prisa, ¿eh?
Nada, nos quedan 13 minutos y esos 13 minutos yo me gustaría dedicar gran parte de ellos.
Acuérdate que me tienes que llevar al aeropuerto, que me voy a Frankfurt.
Ahí va.
Y que no llegamos, ¿eh? No. Hay que hacerlo rapidito,
pues
porque
sí,
no voy a Frankfurt directamente. Me tengo que desplazar luego a Lleda, que este fin de semana hay carrera de Fórmula 1.
No me digas, ¿en serio?
Fórmula 1.
Vale, no me lo digas bajito. Ahora hablamos enseguida de este asunto y nos vamos a hablar de lo que va a ser un fin de semana Vespa. Sí, en Alicante, también en Vespa Edeta, bueno, va a haber de todo. Vamos a hablar enseguida con Fernando Córdoba.
BNV Ferrer en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre todas nuestras ofertas en ventas, boutique y recambios. Contamos con 5 tiendas pensadas para darte el mejor servicio en toda la comunidad valenciana. V Ferrer Yamaha Valencia, todo para ti y para tu moto.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjassot y Quart de Poblet.
¿Qué te ha dado hoy con Sting, Herranz?
No lo sé, es que lo tenía aquí en pantalla.
No. Esto no es circunstancial.
Así de fácil, ¿eh?
Esto no es circunstancial.
Además, que tengo que decir, soy fan, no. Yo creo que el número uno siempre se dice, soy el fan número uno. No, soy el fan número 140, pero sí, soy el fan 140 de Sting.
Estás en el top 10.
Y de Police también. Bueno, también soy fan. Sí.
¿Fuiste a ver a Police cuando vino aquí en esta segunda vida?
Quería que me ibas a preguntar. ¿Fuiste a la EGB? Sí.
No, bueno, sí. ¿Fuiste a verlos?
No.
La gente dijo que la música que hacía Police, sí, ya pasando los 50, como le pasaba a Sting y a Copeland, ya no era lo mismo.
Ah, ¿no? Gracias, Diego, por estar con nosotros. Un abrazo. Atención, señoras y señores, porque si hay alguien grande como Sting, muy, pero casi a la par, es Fernando Córdoba, de Copa CV. Hola, Fernando, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Te dedicas a cantar también o qué? ¿Te atreves?
No, eso casi prefiero que no, y más en los tiempos que corren. Deja que pase esta Habana por una vez.
¿Por la lluvia dices o qué?
Sí, efectivamente.
Oye, Fernando, a mí me dijeron una vez una frase por el estilo. Dice, a mí lo único que me cantan son los pies, así que mejor que no me acerquen un micrófono.
De Copa CV, representada por Fernando Córdoba. Fernando, esto, ¿cómo se podría llamar a este fin de semana? ¿Vespariano o cómo le llamaríamos?
Así es, Vicente. Durante este fin de semana realmente había programada dos eventos relacionados con las Vespas.
Sí.
Los protagonistas de este fin de semana iban a ser las Vespas. Uno de los eventos de los que vamos a hablar ahora después se ha pospuesto para la semana que viene, pero aún sigue en vigor la convocatoria de un club que cumple 2 años, que es el club Vespaeta.
Sí.
Hay que decir que son de Liria. Y el domingo, si el tiempo lo permite, van a hacer una ruta de alto rendimiento de 110 kilómetros que saldrá desde Liria y hasta llegar a Gátova, volver a Liria, y allí, como siempre en Liria, nos espera la Tasca Capep, donde va a haber una paella a las 13 para aquellos que hayan sobrevivido o a esta ruta. 110 kilómetros en Vespa y esperemos que les acompañe el tiempo.
Bueno, y el de este fin de semana que se iba a llevar a cabo en Alicante, la Volta a Alacant en Vespa, se ha pospuesto hasta al 9 de abril. Esta es la última hora, es así, ¿no?
Así es, Vicente. Allí, como bien decías, esa propuesta para hacer la Vuelta a Alicante en Vespa.
Sí.
Hay que decir, como datos, que es una
ruta
de 336 kilómetros durante 7 horas, todo ello en Vespas y scooters clásicos, y todo está motivado para dar visibilidad a una enfermedad como es la encefalomielitis,
que es complicado el palabra,
Exacto, de la que nos puede hablar uno de los organizadores, Jordi Linares, que estará esperándonos para mostrarnos todo lo relativo a la ruta y el motivo de la misma.
Jordi Linares, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué, Jordi?
Pues sí, diluviando por aquí, por Alcoy y Alicante también, imagino cómo hay.
Menos el tiempo, ¿no? Todo lo demás bien, eso es verdad. Y bueno, y el tiempo es lo que nos ha traído el hecho de que de este fin de semana, el 26, pase al 9 de abril esta gran vuelta a Alicante en Vespa, que es la segunda además.
Sí, estuvimos pues viendo que que se hace una vuelta en el sentido solidario, participa gente de diferentes perfiles, entonces decidimos aplazarla para el 9 de abril.
Sí.
De hecho, casi no le ha venido mejor, porque en un principio teníamos las inscripciones, eran gratuitas y solidarias, teníamos unos 35 inscritos y estamos a punto de cerrar el cupo ya de los 50 inscritos.
Ya.
Lo que es una auténtica pasada, teniendo en cuenta pues que el objetivo principal es darle visibilidad a los enfermos y enfermas de encefalomielitis miálgica. Y nosotros vamos a recorrer las 9 comarcas de la provincia de Alicante en un total de unos 337 kilómetros, donde estaremos por eso alrededor de 7 u 8 horas en una Vespa, con esa idea un poco incluso, pues mira, fíjate, de ver tres parques naturales como la Serra de Mariola, la Font Roja o la Salina de Santa Pola, paisajes emblemáticos como el Hondón, el pantano de Crevillente o, bueno, pues la playa del Postiguet, que siempre las vistas y el paseo de Alicante en Vespa, pues luce muchísimo.
Qué
más
bonito, qué bonito todo, la vuelta a Alicante en Vespa. 300 kilómetros, 9 comarcas y además, como dices, es un evento solidario y gratuito. Es importante el destacar esto, que no está hecho para luciros y para pasarlo bien, sino que tiene, quizá el primer motivo es este, ¿no?
Exacto, porque realmente la encefalomielitis miálgica, si el nombre de pronunciarlo ya es difícil, pues imagínate sufrirlo. Es una enfermedad que la padecen principalmente mujeres, entre un 2 y un 5% de la población mundial, quiere decir que está a unos índices como el SIDA, pero es una enfermedad que está en una fase como lo estuvo el Alzheimer en un principio, que los trataban de locos o de enajenados. Y por desgracia no hay estudios, no hay comparativas, hay mucha confusión, pero los enfermos pues siguen sufriendo y nosotros lo que pretendemos es que la gente que nos está escuchando pues haga también un gesto, colabore gratuitamente con nosotros, que se hagan una foto tapándose con la mano un ojo como si le faltara media vida, como si le faltara ese suspiro, y que lo compartan en sus redes sociales con el hashtag encefalomielitis miálgica. Encefalomielitis miálgica.
Muy bien. El almohadilla...
Forma, pues, sí. Encefalomielitis miálgica. ¿Vale? De una forma, pues, de que la gente empieza a preguntar, empieza a darse cuenta, porque hoy en día la palabra Alzheimer, que suena también rara y difícil, pues ya estamos más concienciados. Entonces, pensamos que de esta forma... Pues gracias a la felicidad que nos aporta una Vespa o poder rodar nosotros que podemos, pues ayudar a todos estos enfermos y enfermas que pues que no tienen fuerzas, no tienen vida, pues ni para levantarse apenas de la cama, y nosotros pues por lo menos damos gracias de que sí que
perfecto
lo podemos hacer.
Jordi, gracias por estar con nosotros y seguimos, por supuesto, que vamos a dar el eco que se merece a través de Copa CV y a través de COPE, en Luz de Cruce, a esta gran acción. Un abrazo muy grande, Jordi.
Perfecto, muchísimas gracias, de verdad, buenas tardes.
Hasta luego, Jordi Linares, con nosotros en Luz de Cruce. Oye, Fernando, por cierto, aparte de Vespa Edeta este fin de semana, ¿tenemos algo más? ¿Tenemos algún encuentro más?
Está previsto que se celebre en las instalaciones del circuito de Cheste el encuentro nacional del Club Peugeot 205, desde hoy hasta el domingo. No sabemos si el tiempo le va a permitir hacer todo lo que desean, pero en principio se va a celebrar este encuentro nacional del Club
Y va a ser en el circuito Valencia. Ricardo Tormo, algo facilón, contigo al fin del mundo. El fin del mundo es el circuito este fin de semana, entonces.
Así es.
Algo facilón. Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Cuéntanos.
Sí, ya para las próximas semanas tenemos dos concentraciones aquí en la provincia de Valencia. Se va a celebrar el día 3 de abril la tercera concentración de vehículos clásicos en Moncada. Decir que esta concentración la organiza el ayuntamiento de esa localidad, colaborando el Club Alpine Valencia, el Club Vespa y Lambretta de Valencia, y se realizará en donde está la avenida Mediterráneo de esa localidad.
De Moncada.
Así es. Además de la concentración, pues como es habitual y simpático para todos los participantes, habrá un recorrido, una ruta por el municipio, donde podrán lucir sus vehículos, además de poder disfrutar de ese almuerzo popular que en cada una de las concentraciones se organiza. Y todo ello aderezado con un concierto musical y premios para los participantes.
Y presta atención, David, te digo que esto te interesa. Hay un encuentro de vehículos clásicos, ¿dónde y de época?
Así es, en San Antonio de Benajever. Probablemente le coja cerquita de casa a nuestro amigo David.
Y tan cerca.
Y oye, será el día 10 de abril.
¿En qué parte de San Antonio?
Vaya pregunta.
Pues va a ser donde puede ser, en el centro, en el ayuntamiento,
en la Plaza Mayor.
Claro. ¿Dónde si no? Iba a ser el 10 de abril.
Oye, perdona,
Vicente. El 10 de abril, lo único que hay que preverlo porque el espacio es limitado y para ello ahí se precisa una inscripción y decir que para todos aquellos que la hagan y participen, el ayuntamiento va a obsequiar a los participantes con un almuerzo gratuito.
Bueno,
que todo aquel que participa además va a tener su almuerzo gratuito por cortesía del Ayuntamiento de San Antonio de Benajever.
¡Ole! Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, de Copa CV. Fernando.
Disculpa que te tenga que interrumpir, pero es que Vicente se ha comprometido a llevarme al aeropuerto, porque este fin de semana hay Fórmula 1, tengo que coger el avión, no llego y nos lo perdemos.
Gracias, Fernando Córdoba, de Copa CV. Bueno, cuéntanos.
Bueno, me tengo que ir a Jeddah, Arabia Saudí, este fin de semana, carrera, la segunda del Mundial. Vettel no corre, sigue con COVID, le sustituye Hülkenberg. Recordar que Carlos Sainz fue segundo, va a ser muy potente este fin de semana.
Sí.
Es el desierto, va a haber buen tiempo, aparentemente, aunque hay alguna nevecilla por ahí. Tú imagínate una buena lluvia el domingo a las 8 de la tarde, Vicente, que es donde a la hora que estarás en el sillón viendo la carrera. Pondría esto mucho más emocionante.
Bueno, emoción tenemos sin duda alguna porque se ha llegado a ese acuerdo esta madrugada del gobierno con los transportistas, a pesar de que Raquel Sánchez, la ministra, ha dicho, bueno, venga, va, el orgullito de algunos, pues lo vamos a calmar esta tarde. A partir de las 5 se va a reunir con esa plataforma y yo supongo que la tranquilidad volverá a las carreteras, a las calles, a los comercios de toda España. Bienvenido sea, a pesar de a otros, Estamos en Luz de Cruce.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.